Gracias, Milena. Ya tenemos en Colombia las 7:33 de la mañana. La comunicación es con el senador de la República, José Obdulio Gaviria. Senador, buenos días.
Muy buenos días, encantado de saludarlos.
Bueno, señor, ¿cómo recibe usted el anuncio por parte de la ONU que va a acompañar el proceso de verificación de los acuerdos que se logren con las FARC?
Creo que va quedando en firme la concentración, creo que va quedando en firme el hecho de que las FARC van a dejar de disparar, de cometer crímenes como el secuestro. No queda claro todavía qué va a pasar con sus vínculos con el narcotráfico. Su empresa criminal del narcotráfico, es muy importante que eso quede claro. Y lo que sí va quedando claro es que se dirige el gobierno a un acuerdo con las FARC de impunidad, es decir, de absolución anticipada de los crímenes por parte del secretariado y de los organismos de dirección de las FARC. Eso me parece que es un asunto que debe discutirse todavía en el seno del pueblo colombiano, a pesar de que se acuerde entre el gobierno y la organización criminal. Creo que debiera haber refrendación de ese hecho. Y el segundo hecho que queda claro también, y que creo que valdría la pena que el pueblo colombiano se pronuncie, es sobre la elegibilidad de los miembros de la organización criminal, de los miembros obviamente cabecillas de la organización criminal. Ese es un tema también por discutir. Esos son, dijéramos, las dos grandes incertidumbres del proceso.
Es decir, que ese gran privilegio que recibió Antonio Navarro y Gustavo Petro, guerrilleros, de estar allí sentados en el Congreso de la República, ese privilegio no lo deben tener los jefes guerrilleros de las FARC.
Bueno, lo que pasa es que yo no asocio a Navarro con las FARC, digamos, como situaciones similares. Recordemos que la decisión tomada en el año 2000, en 1990, por parte del gobierno y del M-19 de cesar la actividad criminal, dijéramos que creó un ambiente para el proceso constituyente del año 91. Y ese proceso constituyente podría ser una especie de raya roja que diferencia enormemente a los que tomaron la determinación como consecuencia o en el proceso mismo. Me refiero, por ejemplo, al EPL, a la Corriente de Renovación Socialista y a otras organizaciones pequeñas, y las que persistieron en toda una dos décadas de criminalidad con acento enorme en el secuestro, el asesinato de contradictores políticos y sobre todo con el narcotráfico como empresa criminal de financiación de sus actividades. Por lo tanto, no creo yo que sea una cosa comparable con la otra.
Sí, y en ese mismo orden de ideas se habla de refrendación de este proceso con las FARC. En la historia del país, los grupos guerrilleros que se han desmovilizado, ninguno de esos procesos ha sido sometido a refrendación o al concepto de los ciudadanos, sino que el gobierno de turno abiertamente llega a unos acuerdos con ellos en la manera en que lo considera, en que se ha hecho históricamente, en el caso, por ejemplo, de Belisario Betancur con la guerrilla de las FARC, los demás grupos guerrilleros. En el caso del gobierno de Álvaro Uribe, logró el acuerdo de desmovilización de las autodefensas, que fueron tan criminales como la guerrilla de las FARC, pero ahora resulta que este proceso hay que refrendarlo. ¿Por qué?
Bueno, estamos hablando de refrendación de una medida que transforma la Constitución y la esencia misma de la Constitución, que no se da para el caso mencionado anteriormente. ¿Cómo va a comparar usted la impunidad y la elegibilidad que se está otorgando a estos señores respecto al caso de las AUC? Eso no tiene comparación, y compararlo incluso es de mala fe. Y en el segundo caso, en el tema del M-19, si usted revisa la ley de amnistía e indulto del M-19, nunca allí se perdonó ni amnistió los delitos de lesa humanidad, los crímenes distintos al delito mismo de rebelión. De hecho, Navarro, por ejemplo, nunca fue condenado por delitos distintos al de rebelión o delitos subsumidos en la rebelión. Pero yo no voy a pelear con usted, yo no estoy discutiendo, estoy simplemente dando unas ideas. Si le parecen bien, muy bien, y si no les parecen, pues no hay problema. Yo, de todas maneras, creo que tenemos pleno derecho a hacer observaciones y, sobre todo, a mirar el desarrollo de la política colombiana, porque una política colombiana con protagonismo de multimillonarios en bienes, dineros y en cuentas en paraísos fiscales y seguramente en caletas en la selva, con personas que sistemáticamente se dedicaron a agredir la moral, la ética y la conducta que debe tener una persona honrada que quiera participar en la vida pública, en la gestión de los asuntos públicos, si a usted le parece que ellos puedan ser lavados como en un agua lustral y acceder a los puestos de comando e incluso al protagonismo político, me parecería sumamente perturbador. Pero si eso ocurre, pues también simplemente acepto ese resultado y ese hecho. Yo personalmente me opongo a eso.
Está absolutamente claro, senador, y desde nuestro punto, desde acá, desde estos micrófonos, tampoco la idea es pelear con el senador José Obdulio y con nadie. La idea es analizar un poco también lo que dicen analistas, especialistas, lo que dice la oposición, quienes estarán a favor y en contra, para poder sustentar las posiciones de cada una de las partes. En este caso, lo que está haciendo el Centro Democrático es absolutamente valioso y necesario para que este acuerdo de paz sea lo más sólido posible para el país. Por ejemplo, se habla de impunidad. Y el gobierno dice que no hay impunidad, por ejemplo, que hay una justicia transicional y que esta gente va a estar en concentrado, que va a pagar una pena entre 5 y 8 años. La misma figura que se manejó con la desmovilización de los paramilitares.
No compare una cosa con otra. El documento del 23 de septiembre, que fue conocido por la opinión pública colombiana en diciembre, tiene dos artículos de impunidad y de elegibilidad, el 30 y el 42, a los que es muy distinto. Y por eso incluso se tuvo en reserva el 23 de septiembre hasta diciembre, muy avanzado diciembre, ese documento. Lo vinimos a conocer porque un periodista del Espectador, el señor Laverde, lo publicó, incluso no lo publicó íntegramente, y luego lo vinimos a conocer ya publicado por ellos. Pero de todas maneras, insisto, muy perturbadora la presencia en la política activa de criminales tipo Jojoy, tipo Catatumbo, tipo Álape, etcétera, con libertad de acción para hacer proselitismo, para ser elegidos y para comandar los destinos del país. Pero hay gente que no le parece así, y por lo tanto, si la mayoría termina avalando ese comportamiento del Estado colombiano y ese acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC, pues eso no nos perdemos. Es un trago amargo que tendremos que tragar, y una oposición más a la que tendremos que estar enfrentando los pocos años de actividad pública que nos queden a algunos y muchos años de actividad pública que le queden a otros.
No, senador, a usted le quedan muchos años de actividad pública, usted está en plenitud de sus facultades. A ver, senador, pero de todas maneras, una vez refrendados los acuerdos, ustedes se oponen rotundamente a que personas señaladas de cometer crímenes de lesa humanidad como los líderes guerrilleros participen en política. Es decir, habría que buscar dentro del seno de esa fuerza a personas que no tuvieran ninguna tacha, que fueran de pronto ideólogos, para que ya se incorporaran a nombre de esa guerrilla a la vida política del país.
Sí, eso no es ninguna novedad, porque hoy lo están haciendo. Hoy, de hecho, hay gente del punto de vista de las FARC en el Congreso de la República, y eso no tiene ningún... eso no escandaliza ninguna democracia, y eso ocurre incluso en cualquier país del mundo. Hay sectores partidarios de ETA en el Congreso de Diputados de España. Pero las reglas para esa actuación son... no antecedentes penales ni actos criminales directos cometidos por los actores políticos. Los actores políticos incluso deben tener una limpieza tal, deben ser de tal nivel su comportamiento y sus antecedentes morales, éticos y legales, que, por ejemplo, algunas personas que han cometido crímenes en Colombia leve realmente, usted por ejemplo, peculados en cuantías menores, no pueden y tienen una fuerte civil y electoral en Colombia que les impide concurrir a una elección al Congreso. Incluso la pérdida de investidura es una muerte política en Colombia, y la pérdida de investidura no necesariamente es el producto de la comisión de delitos, sino de faltas graves. Entonces, romper esa línea de comportamiento de un Estado democrático para favorecer a personas que sistemáticamente, después del año 1991, persistieron en actividad criminal gravísima, me parece que no se compadece ni con las necesidades políticas ni con el futuro que uno debe labrar para que una nación sea el asiento de sus herederos y de una sociedad que se está desarrollando y formando en este momento.
Senador, en lo que ustedes han analizado, para que no haya impunidad, un guerrillero que haya cometido un delito de lesa humanidad, ¿cuánto tiempo deberá permanecer en la cárcel?
No, pues lo que se acuerde en un proceso de paz, es precisamente para eso son los procesos de paz, para fijar unos límites de no impunidad, es decir, de verdad, justicia y reparación, y incluso puede ser excarcelable por si el delito no es sistemático o si la persona tiene un evidente arrepentimiento, pero de todas maneras que hay una condena penal, está de su peso, y por eso incluso las mismas, dijéramos, inquietudes y los mismos temores que expresa el Centro Democrático nos expresa una entidad tan respetable y de un color político tan distinto al nuestro como la de Iván.
Claro.
Y en segundo lugar, lo más importante es que la elegibilidad o no dependa de si el delito fue un delito de rebelión o delitos subsumidos en la rebelión como porte de armas o su muerte en combate de miembros de las Fuerzas Armadas, etcétera, versus delitos como el secuestro, por ejemplo, y el narcotráfico. El secuestro y el narcotráfico no fueron imputados ni amnistiados en los acuerdos con la corriente de renovación socialista, con el EPL, con el M-19 y con las demás organizaciones con las cuales se llegó a acuerdos de paz. Si ustedes revisan las leyes de amnistía e indulto, van a encontrar que eso es así como se lo estoy diciendo.
Sí, cierto. Pero tenemos entendido que este acuerdo de paz justamente contempla penas privativas de la libertad para quienes hayan cometido de lesa la humanidad. Eso quiere decir que el temor de ustedes es que de pronto los jefes, Jojoy, Catatumbo, Alape, pasen de agache y no los incluyan como responsables de delito de lesa humanidad, sino que una vez se firme el proceso inmediatamente sean elegibles o les den una curula ahí de manera directa al Congreso.
No, el acuerdo del 23 de septiembre sí incluye impunidad para ellos y elegibilidad. Literal, no estoy inventándome una interpretación, ni estoy inclusive tratando de sacarle punta pues a un lápiz que ya no tiene más minita que con que escribir. No, estamos hablando es de un texto que está a disposición de todos nosotros, que no es sino llamarlo en internet y ahí nos aparece. Y en este momento no tengo el texto a la mano para decir los dos artículos, el artículo de impunidad y el artículo de elegibilidad. El de impunidad está enmarcado también en una idea expresada permanentemente por Jaramillo y por los negociadores de La Habana, del gobierno, y es que en el caso de que no se acuerde una impunidad absoluta por, digamos, por las presiones internacionales y por los tratados firmados por Colombia, entonces se recurra a la figura de del delito conexo, o que los delitos, por ejemplo, de secuestro y de narcotráfico queden subsumidos en el delito de rebelión, dado que, según ellos, esos mecanismos de financiación de la actividad de rebelde. Por eso entonces, en el texto de ese acuerdo del 23 de septiembre, se hace tanto énfasis en esa figura de los delitos conexos.
Absolutamente claro. Y así las cosas, entonces queda abierta la puerta para que intervenga en cualquier momento la Corte Penal Internacional, o lo que va a hacer el gobierno al firmar y al refrendar seguramente a través del plebiscito, y evita que así haya casos de impunidad, pueda intervenir la Corte Penal Internacional. ¿Cómo queda el asunto?
Yo no creo que la Corte Penal Internacional se meta con Colombia. Estoy seguro de que eso no va a ocurrir. Yo creo que si se acuerda la impunidad y eso se logra meter, una palabra, no veo otro verbo, que porque no es introducir realmente, sino meter en una especie de mandato plebiscitario, terminaríamos aceptando ese hecho y entonces termina ganando la línea de la impunidad, que era una línea que nos negaba a Santos él tenía. De hecho, mire que el marco jurídico para la paz, que es niega la impunidad, no solamente en el texto, sino sobre todo en la sentencia de la Corte Constitucional, ya está completamente relegado y está olvidado y no va a ser puesto en ejecución y en marcha. Esos son unos artículos transitorios de la actual Constitución colombiana que quedaron ahí como en una especie de cuarto de San Alejo y que no van a ser tenidos en cuenta en el acuerdo, porque el marco jurídico para la paz no era de recibo y aceptación de las FARC. El gobierno, por el prurito de acordar de todas maneras la terminación de la actividad de armada de las FARC, y con el prurito de darles todas las gabelas para su participación en política en un escenario internacional favorable para ellos, hasta ahora tenían a Kirchner, tenían en Bolivia a Evo Morales, tenían en Ecuador a Correa, tienen a Maduro en Venezuela. Entonces, en ese escenario, la entrada de las FARC al escenario político les permitía inclusive postularse como posibles gobernantes a 4, 5, 6 años. En ese escenario es donde entonces el gobierno del presidente Santos hace los acuerdos de los que estamos hablando, que le permitirían a Catatumbo concretar su frase de hace 8 días. Los que nos estamos preparando para dirigir los destinos de una nación, tenemos que hacer tales y tales cosas. Claro, ellos se están preparando para dirigir los destinos de esta nación. Mi opinión personal, incluso en la opinión del partido todavía en este sentido, es que ese sector político o ese sector político criminal, por la gravedad de los hechos que protagonizó, está absolutamente inhibido para participar en la lucha por el poder legítimo y democrático en Colombia.
Senador José Obdulio, frente al proceso de verificación que el gobierno está impulsando, es decir, el plebiscito, ustedes han manifestado abiertamente su oposición a este mecanismo, porque pues se trata de meter en un sí o un no, pues todo un proceso de una serie de temas importantes. En caso de pues de quedar ya establecido por ley que va a ser el mecanismo, ¿qué posición va a tomar el Centro Democrático? ¿Van a luchar por el no? ¿Van a promulgar el abstencionismo? ¿Qué lectura le van a dar ustedes a la militancia de ustedes en torno a la posición frente al plebiscito?
Primero, el mojón principal es el documento del 23 de septiembre, que es un documento de impunidad. No es una opinión, sino una afirmación basada en la lectura y en el texto literal. Ese documento va a ser aclamado con un sí o negado con un no por el pueblo colombiano en el plebiscito, de si se llega a presentar. Eso realmente no es una refrendación, eso simplemente es una vía fácil para el gobierno del presidente Santos a fin de aducir que está aprobado que se haga todo ese tipo de hechos o se protagonicen esos hechos políticos porque el pueblo dijo sí en ese plebiscito. Luego quedaría entonces un proceso muy rápido, que es en el llamado congresito o o con el sistema del congresito que todavía está en proceso de aprobación en el Congreso, para que las normas constitucionales que permitan hacer cosas como las que estoy diciendo, por ejemplo, elegir a un tipo como Timochenko, de que el Timochenko pueda ser elegido, porque él está condenado a más de 800 años de prisión. Pero entonces, si esa norma vía plebiscitaria nos dice el gobierno y nos dice el Congreso, la mayoría del Congreso, puede ser aprobada, dado que, comillas, el pueblo lo refrendó como acuerdo, entonces muy seguramente en por ahí en julio o agosto de este año nos estarían llevando a aprobación en el Congreso esas normas constitucionales que permitirían la elegibilidad de los condenados tipo Timochenko o tipo Catatumbo por delitos de lesa humanidad. En el caso, por ejemplo, del delito secuestro, degollamiento de un policía, toma de la asamblea del departamento del Valle del Cauca y luego orden de masacrar a todos los diputados secuestrados, que fue tomada por el secretariado en su conjunto y que fue además aprobada por el secretariado, esa norma, por ejemplo, que impide que quienes han cometido semejantes crímenes puedan ser elegidos, podría ser modificada constitucionalmente y legalmente.
Senador José Octavio Gaviria, muy amable por estar en Colmundo Noticias. Que pase buen día.
Estoy muy bien, hasta luego.
Es el senador del Centro Democrático, José Octavio Gaviria, a propósito de la comisión, de la misión especial que estará enviando la ONU para verificar, para confirmar que los acuerdos alcanzados entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC pues se cumplan, como la dejación de armas, el cese del fuego. Dice José Octavio Gaviria que es altamente positivo que las FARC se vayan a concentrar y que van a dejar de secuestrar, pero que está en duda qué va a pasar con el tema del narcotráfico, y considera que no se puede permitir que haya impunidad en este proceso tal como está concebido. Él hace referencia a un par de artículos que le daría la facultad a Jojoy, a Catatumbo, a Alape, a Timochenko, a los grandes jefes de la guerrilla de las FARC, a ser elegibles de manera inmediata, y que él considera que eso no debe ser así.
Lo que reconoce el senador José Obdulio, y también lo ha reconocido muchas veces el senador Molano, y por tanto, es que sí han bajado las acciones guerrilleras, es que sí se ha avanzado mucho en este proceso. Lo que ellos vienen insistiendo, o el centro de pronto del debate, por lo que nosotros hemos podido captar, es el tema de la elegibilidad de los líderes guerrilleros que tienen procesos penales. En eso sí, Centro Democrático es radical, en el sentido de que deben ir a pagar sus crímenes a una cárcel.